Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur. Estamos fieles a la cita con todos vosotros en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Afuga, Radio Geneto, Radio Daniel Biglietti, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés. Y por supuesto, también podéis descargar el programa, además de los históricos, en el portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Y por supuesto, también a través del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. El primer portal del conocimiento sobre este continente, hecho para todos vosotros en castellano y en portugués. Porque amamos África, nos apasionamos de África e informamos sobre África. Y todas nuestras noticias son realizadas en el continente africano y las traducimos todos los días para vosotros, para que estéis al día de lo que pasa, de lo que ocurre en el continente africano, de lo que ocurre en el mundo, pero con la visión de los medios, de los periodistas, de los especialistas africanos. Además, contamos en el blog, sobre África, contamos con la visión ya no solo de los africanos, sino también de los mejores expertos occidentales sobre África, que cada día escriben de una manera amena sobre África para que tú, para que yo, para que entendamos el día a día de África todos. Y por supuesto, los estudios más sesudos, los estudios más inteligentes, todo lo que se hace sobre África y su desarrollo también en el blog académico. Toda la ciencia, todo el conocimiento sobre África junto ahí en el blog académico, todo para ti. El portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Todo el conocimiento sobre África a un paso de ti, preparado en el día a día, actualizado día a día para que tú puedas conocer África, apasionarte también por África. Saludos especiales a toda la gente de Radio Enlace, que el viernes 10 celebran su comida de hermanamiento de verano. Ahí esperamos estar y esperamos que sea tan buena, tan divertida, tan entrañable como siempre. Un saludo para todos los compañeros de Radio Enlace. Especialmente para esos tres grandes periodistas, para esos tres grandes hombres de radio, como son Paco, como es Javier Robles y como es Rafa Cuesta, Paco Aragón. Un saludo para todos ellos que llevan, pues ahí, muchísimos años haciendo que Radio Enlace sea día a día una de las mejores radios españolas. Y hoy vamos a hablar de la República Democrática del Congo. Nos vamos a ir hasta la región de Ituri y ahí vamos a encontrar una persona que lleva aún más años que todas estas tres personas que os he mencionado. Lleva 36 años en el Ituri, trabajando para las sociedades de la República Democrática del Congo. Hablaremos con Paco Hostos. Y por supuesto, antes de terminar, todas las actividades con temática africanista que van a suceder los próximos días. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Get high. Africanía. Escucha Africanía.
Don't you know I'll wait for you. as the tides calm. I say the tides calm. Because the tides calm. Say the tides calm.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y la selección de la actualidad del continente africano ofrecida por los mismos medios de comunicación del continente. Empezamos hablando de Ruanda. 9 condenados por el genocidio de Ruanda han sido trasladados a cárceles de Benín.
9 personas condenadas por el Tribunal Internacional de la ONU para Ruanda, encargado de juzgar a los sospechosos del genocidio de Ruanda de 1994, han sido transferidos a Benín el pasado día 27 de junio. El tribunal, con sede en Arusha, Tanzania, está transfiriendo gradualmente a los condenados desde sus celdas a otros países que han firmado acuerdos con las Naciones Unidas, mientras que el tribunal poco a poco finaliza su labor. Otro país del África Occidental, Mali, ya tiene 15 convictos. La ONU estableció este tribunal especial a finales del mismo año del genocidio, 1994, para que juzgase a los principales responsables. El artículo 26 del estatuto de este tribunal estipula que las sentencias se cumplirán en Ruanda o en cualquier otro estado que el tribunal para Ruanda designe entre una lista de naciones que han hecho saber al Consejo de Seguridad de la ONU que están dispuestos a acoger a los convictos. El gobierno de Ruanda argumenta que bajo este estatuto el primer destino para los convictos debe ser Ruanda, que se ha construido una prisión en el sur del país que cumple los requisitos de la ONU para tal fin, pero por el momento ningún convicto por el tribunal de Arusha ha sido enviado a Ruanda. Aparte de Mali, Benín y Ruanda, otros 4 países han firmado acuerdos con la ONU para acoger a los convictos, que son Francia, Italia, Suiza y Suecia. Detenidos 2 exministros de Minas de Guinea-Conakry acusados de malversación de fondos públicos.
Ahmed Tidiane Soare y Ousmane Sylla, antiguos ministros de Minas y Geología bajo el gobierno de Lansana Conté en Guinea-Conakry, han sido arrestados por los servicios de la Junta de Crímenes Económicos y Financieros como parte de las operaciones de manos limpias lanzadas por la Junta de Gobierno, que tomó poder el pasado mes de diciembre. Los 2 altos funcionarios fueron arrestados junto con otros 2 exministros de Minas en marzo del 2009 por malversación de fondos públicos provenientes de la minería, pero fueron puestos en libertad después de que se comprometieran a pagar el total de las cantidades desaparecidas. Ahmed Tidiane Soare, también primer ministro bajo la Segunda República, fue acusado de desviar 12.000 millones de francos guineanos, casi 2 millones de euros. Ousmane Sylla se comprometió a pagar alrededor de 11.000 millones de francos guineanos, 1,5 millones de euros, ante el inspector del Comité de Auditoría, pero al parecer no han cumplido su promesa de pago. Los 2 han sido arrestados y encarcelados en la comandancia de la gendarmería que está justo en el centro de la capital, Conakry, la misma donde está detenido otro exministro de Minas, Ahmed Kanté, que se negó a reconocer que había desfalcado 2.000 millones de francos guineanos tal y como se le acusaba. Las presidenciales de Guinea-Bissau tendrán una segunda vuelta.
Las elecciones presidenciales en Guinea-Bissau deberán celebrar una segunda vuelta después de que las votaciones que tuvieron lugar el pasado 28 de junio no produjesen ningún claro vencedor, según ha declarado la Comisión Electoral. Malam Bakay Sana, del partido en el poder, con mayoría en el Parlamento, obtuvo un 39,6% de los votos, mientras que el expresidente Kumba Yala sacó 29,4%, según los datos ofrecidos por la Comisión. Estos dos candidatos se presentarán a la segunda ronda de votaciones, para la cual todavía no se ha fijado una fecha, aunque se ha apuntado al 28 de julio. Guinea se vio obligada a celebrar unas elecciones presidenciales tras el asesinato del anterior presidente Nino Bernardo Vieira. El país, que tiene menos de 1,5 millones de habitantes, acudió a las urnas el 28 de junio en un ambiente tenso pero con calma relativa. La participación fue muy baja. El portavoz de la Comisión Electoral Nacional declaró que la participación había sido muy baja. La abstención había alcanzado el 40%, que es el nivel más alto de abstención en la última década. La situación en Níger se está volviendo peligrosa.
Una creciente crisis política en Níger se está convirtiendo en peligrosa, donde el presidente ha disuelto el Parlamento y el Tribunal Constitucional por haberse opuesto a sus planes de cambiar la Constitución para eliminar el límite de legislaturas en la presidencia. El presidente Mamadou Tandja ha disuelto el Tribunal Constitucional y el Parlamento, que se opusieron a su plan de celebrar un referéndum para permitirle modificar la Carta Magna y presentarse por tercera vez a las presidenciales. Tandja, de 71 años, un coronel del ejército retirado cuya segunda legislatura termina en diciembre del 2009, también ha declarado el estado de emergencia, con el que se ha otorgado a sí mismo poderes para, según él, proteger la independencia del país, por el que ha promulgado diversos decretos para nombrar a otro tribunal constitucional y seguir adelante con los planes de celebrar el referéndum el 4 de agosto. También ha detenido al principal líder de la oposición, acusado de conspiración contra la autoridad del Estado e incitación a la desobediencia de las fuerzas de seguridad. Las huelgas y manifestaciones se han sucedido en las últimas semanas, sobre todo en la capital Niamey. Por su parte, la ECOWAS ha amenazado con tomar medidas de sanción si se celebra el referéndum que el organismo regional considera ilegal. Tres periódicos de Marruecos condenados a pagar al líder Gaddafi por haber sido críticos contra él.
El 29 de junio se condenó a tres periódicos marroquíes a pagar un total de 3 millones de dirhams, unos 270.000 euros, al líder libio Muammar Gaddafi, que les había demandado por escribir artículos críticos contra él. Un tribunal de Casablanca dictaminó contra los tres periódicos independientes árabes e impuso multas a cinco de sus trabajadores de 100.000 dirhams cada uno. La valoración de los daños ha sido mucho menor de los 90 millones de dirhams que inicialmente pedía a Gaddafi, alegando que los periódicos eran culpables de atacar la dignidad de un jefe de Estado. La sentencia ha sido duramente criticada por el Sindicato de la Prensa de Marruecos. Uno de los periodistas multados prometió continuar escribiendo artículos críticos contra el régimen de Libia y dijo que apelaría al veredicto que él considera un veredicto político transmitido por el líder libio a un sistema judicial que carece de independencia. Uganda presidirá durante el mes de julio el Consejo de Seguridad de la ONU.
Uganda presidirá durante el mes de julio del presente año el organismo más poderoso del mundo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En una entrevista sobre la oportunidad histórica que esto supone, el representante permanente de Uganda, Ruhakana Rugunda, aseguró que Uganda quiere aprovechar su presidencia para proyectar su rol en los problemas de paz y seguridad regional. Uno de los problemas que Uganda va a perseguir durante su presidencia es hacer que la cooperación regional, la primera línea para tratar contra las fuerzas negativas de la región de los Grandes Lagos. El esfuerzo conjunto de Ruanda y la República Democrática del Congo para combatir a los genocidas son importantes acontecimientos políticos y militares, señaló, añadiendo que Uganda promoverá estos métodos como una ruta primaria hacia la resolución de los conflictos. Rugunda, que dirigió las conversaciones de paz con el Ejército de Resistencia del Señor, aseguró que los conflictos regionales están en descenso y la cooperación en aumento. Agregó que Uganda apoyará la implantación del Acuerdo Comprensivo de Paz del sur de Sudán, que terminó con casi 30 años de guerra civil. Uganda, que contribuye con la mayor parte de los soldados de la Fuerza de Paz de la Unión Africana en Somalia, la AMISOM, perseguirá también que se releve esta misión de la Unión Africana por una de las Naciones Unidas. Sierra Leona reclama a los Estados Unidos diamantes robados por joyeros estadounidenses.
Sierra Leona está presionando al gobierno de los Estados Unidos para que devuelva 1.200 quilates de diamantes que supuestamente fueron robados a Sierra Leona por algunos joyeros estadounidenses. El ministro de Sierra Leona de Recursos Minerales escribió a las autoridades de Estados Unidos en nombre del país del África Occidental con copia al embajador de Estados Unidos en Sierra Leona. El 19 de abril, un portal de información de Sierra Leona publicó un artículo titulado «Joyeros estadounidenses arrestados con diamantes de Sierra Leona», en el que se desvelaba que los diamantes robados no cumplían los requisitos del proceso de certificación de Kimberley. Se trata de 28 diamantes brutos que en total suman 1.200 quilates y que tienen una media de 23 quilates cada uno. Una piedra de 23 quilates, dependiendo de su calidad, tiene un valor en el mercado de unos $1.200.000 americanos. Esto significa que el valor de los diamantes, que ahora mismo están en custodia de la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, oscila entre los 11 y los 33 millones de dólares americanos. Los diamantes fueron robados al pueblo de Sierra Leona por los joyeros, que violaron todas las políticas nacionales e internacionales, comerciales y de minería. El ministro sierraleonés dice en su carta que el pueblo de Sierra Leona es el más pobre del mundo y la comunidad de donantes, entre ellos los contribuyentes americanos, nos ayudan con su riqueza. La devolución de estos diamantes les aliviaría del peso de ayudarnos.
Estás escuchando Africanía.
Pour cette chanson libre, eh bien je vous invite à en découvrir le son libre. On va chez les tartichis, c'est pas le fric, mais c'est bien la musique comme chez les doux. On va chez les tartichis, t'as quoi les tartichis disent que la musique ça n'a rien de mystique, ce sont des vibrations dans un corps qui s'agit, ça donne de l'émotion et ça sonne vraiment bon. On va courir un peu, ça irait prendre un arbre, ça vaut mieux que des pneus. T'as vu un peu là-bas, les yeux des amoureux, ils saisissent leur moment d'extase. Et comment il y a vivre l'âme pure, le corps sain, vaut mieux que vivre de bavure. Il n'en restera rien, rien, rien. Quelques mots.
Hey, on doit gastar mon fin et deviner qui est là avec sa maman. Biggity biggity bash. Pas besoin de hache pour écrire sur les chiches. Et ta et moi, on s'entend pas. Je livrerai des combats pour arriver plus loin. Armerkam a kaïdar. On s'en fait une vieille yéma. Mais j'aime ça et d'un ouche. D'un ouche noir à son borha. Kadi et seurin.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy tenemos a un conocido, no, viejo conocido, por supuesto, ¿no?
Bueno, ya vamos siendo un poquito más mayores, sí.
Hablábamos precisamente de eso hace unos momentos, por esto la broma, pero un conocido de los micrófonos de Africanía, como es Paco Hostos, él es misionero de África, y lleva, ¿cuántos años llevas en el Congo?
Pues desde el 1973 son 36 años, o sea que ya vamos para más.
¿Más de la mitad de tu vida?
Pues sí, porque no tengo todavía 60, o sea que 36 de 60, ya te puedes imaginar. Más africano que europeo.
¿Siempre en el Congo?
Siempre en el Congo y siempre en la misma región, aunque estando en África pues he podido tener la ocasión de visitar otros países que han sido limítrofes del lugar donde yo he trabajado, como el Sudán, como Uganda, pues yo vivo a 12 kilómetros de la frontera.
De hecho, tú muchas cosas las hacéis en Uganda, casi toda la cuestión de...
Bueno, digamos, todo lo que es, por ejemplo, las compras para las construcciones y tal, todo lo vamos a Kampala. O...
¿Comida y todo eso?
No, también, la comida se produce en el Congo, más bien es lo contrario. Los congoleños que cultivan, que son grandes trabajadores y en nuestra región tienen buenas tierras y hay buena pluviometría, pues exportan mucha producción hacia Uganda. O sea que hay camiones y camiones que salen hacia Kampala, sobre todo.
De hecho, sí, lo que se denuncia es que del Congo salen demasiadas cosas hacia otros
Exacto,
países. Exacto, ¿no?
Pero bueno, en este caso concretamente es positivo en el sentido de que es una compra, un mercado normal. Tú produces, vende, te lo compran y exporta. Entonces eso incluso incita en un país donde no hay puestos de trabajo, pues a poder sacar tu trabajo y tener unos dividendos que te permiten conseguir otras cosas que tú no tienes por el campo. Entonces ahí concretamente es un intercambio económico justo, ¿eh? Y gracias a eso pues hay muchas regiones de Uganda más pobres en agricultura y tal, que pueden ser alimentadas. O sea que el alimento nos viene del trabajo y de la tierra local.
Vamos por partes, vamos a situar la zona de la que estamos hablando, que es el Ituri, una zona famosa del Congo precisamente por su vistosidad, por su belleza, por su fauna, o sea, y su flora.
El Congo en general, que son 2.350.000 kilómetros cuadrados, con una población similar a la española, pero con una superficie 5 veces superior, pues el Congo entero es una auténtica maravilla, es un paraíso terrenal que es algo grandioso. La zona del Ituri está al noreste del país, frontera con Uganda y Sudán, estábamos diciendo hace un momento, y es una región también muy bonita porque es una región de lagos, tenemos el lago Alberto, las montañas azules que van de Bunia hasta Mahagi, donde yo vivo. Entonces se pasa de los 620 metros de altitud donde está el lago y donde comienza el Nilo hacia Alejandría, con las montañas azules que superan los 2000 y pico de metros. Es una región muy rica, de punto de vista minerales como de punto de vista tierras para la agricultura. Una gente encantadora, pero que en los últimos años, pues por una serie de intereses creados por otros para ver cómo aprovecharse de todo lo que hay allí, que hay oro, hay coltan, hay madera, hay café, hay pesca, hay petróleo en el lago Alberto, en fin, hay cantidad de cosas, pues estas pobres gente que convivían pacíficamente pues han estado enfangados en 12 años de guerra civil y guerras interétnicas. Eso ha dejado muchas huellas y estamos intentando hacer toda una labor de pacificación y de reconciliación y de mirar hacia el futuro en vez de mirar hacia el pasado. Entonces, esa región pues es un paraíso. Es un paraíso pero donde el demonio pues ha estropeado las relaciones humanas de pueblos encantadores.
Dicen que no hay peor guerra que una guerra larvada, lo que se llama una guerra que se mantiene en un estado frío.
Sí, porque es que se sigue manteniendo, En la zona norte de la diócesis y ocupando toda la frontera del Sudán, hacia Faraye, Dungu y tal, pues cuando ya parecía que todo estaba ya normalizándose, que hay un gobierno democráticamente elegido y además yo estaba allí, fue elegido limpiamente y se han hecho las cosas bien, iban las cosas funcionando, pues nos llegaron de Uganda los guerrilleros del señor Koenig,
el
ejército de resistencia del señor,
por ellos, precisamente.
Se instalaron allí, han hecho unas matanzas increíbles, siguen haciéndolas, detrás de ellos han venido los soldados gubernamentales ugandeses, que en Uganda no consiguieron dominarlos y ahora quieren dominarlos en el Congo, pero lo curioso es que llevan allí ya pues 7-8 meses y cada uno ocupa un territorio diferente y los que han venido en persecución de los primeros, de los guerrilleros, no hacen nada para ir hacia ellos, sino que cada uno ocupa, o sea que han venido más para sacar lo mucho que hay allí que para combatir a los otros. Yo creo que van incluso la mano en la mano y buscando el pretexto para ocupar esa zona, ¿no? Tenemos también los cascos azules, que están allí desde hace unos 4 años en nuestra región, que han llegado a pacificar la región, pero no a resolver los problemas de la región. En realidad, resolver los problemas de la región no interesa a casi nadie, ni siquiera al gobierno, porque muchas veces el tener focos de inestabilidad justifica la inoperatividad. Y los cascos azules que han venido y que le estamos agradecidos por lo que han conseguido de frenar la guerra, pero tampoco quieren que el problema se resuelva, porque entonces significa el final de su mandato allí y una estancia de países que son también tercermundistas, que vienen a pacificar a aquellos, tener una relación o una problemática que está larvado, está ahí en continuo, pues le permite quedarse. Y eso significa pues mejoras económicas, mejoras en el estatus dentro del grado del ejército del país desde el que vienen, al país que los envía le supone una serie de mejoras, puesto que las Naciones Unidas en contrapartida pues le dan cosas, o sea que hay demasiadas cosas buenas en ese país para que lo dejen tranquilo y cada uno bajo el signo de ayuda humanitaria, bajo el signo de pacificación, bajo el signo de querer, en palabras, ayudar a esto, pues están todos viviendo. Y viven demasiada gente de todos estos conflictos. Dentro del país, en los países vecinos, en el mundo entero y en Europa, no olvidemos que la mayor parte de lo que allí se saca, que son materias primas, el destino es Europa o América del Norte, o sea que
una zona que decíamos complicada, en la que muy poca gente se quiere meter a ayudar, donde los max que vienen de fuera son para expoliar. Vosotros lleváis muchísimos años, tú me decías ya, pues son más de 30, casi 40, vas para 40 años en esa zona. ¿Cuáles han sido vuestros objetivos de trabajo? ¿Cuáles son vuestros objetivos de trabajo?
Pues mira, han ido cambiando según los tiempos, puesto que hay que ir dando respuesta a las necesidades de allí y no exportar lo que nosotros queremos, que no lo queremos hacer como programa. O sea, los programas van respondiendo a necesidades. Cuando, por ejemplo, hemos estado en guerra, allí hemos estado. Entonces, la respuesta que allí se necesitaba era cómo pacificar esa región. Y entonces, pues ha habido un acercarnos a los jefes rebeldes, ver con ellos cómo llegar a un final que se ha conseguido en nuestra región, ver cómo la gente de ahora pues tenían que empezar a encontrar una salida a sus dificultades, hablábamos antes del paro, y hemos tenido muchos niños soldados y muchos milicianos de todo tipo, pues entonces, como estamos reconstruyendo a nivel de escuelas, de hospitales y tal, pues metiendo a desmovilizados, niños o adultos desmovilizados que dejan de ser guerrilleros, a trabajar en la construcción. Y entonces eso pues es una manera positiva de reintegrar a estas personas también en una sociedad, porque hoy día todo el mundo sabe que fulanito ha sido el que ha matado, el que ha violado, el que ha sido soldado, y entonces poco trabajo hay, pues no se lo van a dar a esta gente. El hecho de que nosotros con ellos ahora pues consigamos construir una escuela, una ampliación del hospital o tal, eso hace pues que ya se estén olvidando de lo que hizo en el pasado y estén viendo lo que están haciendo en el presente. Y viendo que ahora mismo están pues trabajando y haciendo, ganando su pan dignamente, pues incluso el pueblo, que lo tenía apuntado como alguien que era casi para mandarlo a un tribunal internacional, hoy día pues está haciendo algo positivo y la gente lo integra más fácilmente. O sea, son respuestas a situaciones concretas.
Oye, tú casi de lo que me estás hablando es más propio de una administración pública, casi sería pues de lo que tendría que hacer ahí pues un gobierno local. ¿Por qué tenéis esa capacidad? ¿Por qué los misioneros de África tenéis esa capacidad?
Bueno, no somos los
que son más propias casi.
Sí, yo creo que no es propio de los misioneros de África, es propio de los misioneros y de las misioneras, porque en todas las épocas el misionero y la misionera ha hecho lo que el Estado tenía que hacer: dar enseñanza, creando escuelas y puestos de trabajo para construir y organizando esas escuelas, curando a las personas pues en diferentes tipos de instituciones sanitarias. Nosotros hemos hecho aducciones de agua en muchas grandes ciudades de la región, donde hoy día pues las 20, 30.000, 40.000 personas que viven en esas zonas, como en Arua, en Mahagui, ahora está en la zona de Reti y Yalosene, pues tengan agua potable, asequible en sus zonas. O sea, son cosas que normalmente tendría que ser
el gobierno. Tenéis una imprenta.
Tenemos allí, exacto, tenemos imprenta, tenemos, en fin, todo lo que hace falta: garaje, carpintería, que cosas que dan puestos de trabajo, que resuelven los problemas de construir ventanas, puertas, esto, lo otro. Y
impulsar la economía local.
Pues sí. Pero bueno, eso se ha hecho desde siempre con matices diferentes, que normalmente si el Estado hiciera lo que tenía que hacer, no teníamos por qué hacerlo nosotros.
Incluso, como decías tú, incluso entrar a pacificar una zona, lo cual hay que echarle, entre paréntesis, narices, porque cualquiera se puede imaginar que en un sitio donde la vida vale bastante poco,
sí,
el empezar a negociar una entrevista, pensar que ellos pueden pensar que tú estás con la otra parte, que estás conchavado con la otra parte, que les vienes a convencer, que en cualquier desliz
pues te pueden también eliminar. Los que más te pueden eliminar no son tanto con las personas directas con las que tú estás tratando, que al final le han comido el coco, sino son los que están detrás y que han metido los virus de violencia y que no les interesa que esto se acabe. Porque claro, terminar con una guerra significa terminar con muchos beneficios.
Con el negocio.
Exacto. Y el problema, que es mi problema muchas veces, es decirme, bueno, yo estoy ahora pacificando esta región, con lo cual este pueblo va a poder respirar y mirar hacia el futuro. Pero estoy seguro que los que crearon la guerra aquí, cuando aquí yo haya conseguido una pacificación, estos van a estar ya pensando en qué otro lugar se puede meter el mismo mal espíritu para que allí se complique la cosa. O sea, que yo pacificando el lugar donde yo estoy viviendo, estoy inconscientemente, aunque soy consciente, pues favoreciendo ya el que en otra parte se vaya a crear otros conflictos.
Como una vía de agua, puedes tapar por un lado, pero el agua va a salir
y estalla por otra, exacto. Y es una pena, pero por lo menos donde estamos tenemos que hacer esa labor de pacificación.
Una vez, por lo menos, pacificado en general, porque siempre va a haber pequeños brotes de violencia hasta que llegue la paz, ¿cuáles son ahora mismo, qué planes tenéis ahora mismo?
Pues uno de los planes es mirar hacia adelante en construcciones, para dar puestos de trabajo, se están haciendo muchas cosas, en ir creando, ¿cómo se diría esto?, ir cerrando heridas, porque el problema de una guerra, y sobre todo de estas, es que no es de un país contra otro, sino que es de vecino contra vecinos, y en zonas donde había gente de diferentes etnias conviviendo, siendo vecinos, después de esta guerra ahora se encuentran enemigos. Entonces, recrear ese espíritu de entreayuda, de fraternidad, de olvido, pero que un olvido que muchas veces hay que hacerlo basándose en una justicia y tal, porque entonces tampoco solucionas y entonces es muy difícil. Y ahí jugamos nosotros con la ventaja de ser ya veteranos en el lugar, de tener una confianza por parte de esa gente, que entonces saben que no somos unos políticos que venimos allí a presentarle algo, sino que hemos sido gente que hemos estado al lado de ellos, que la hemos pasado canutas junto con ellos.
Y que os han visto que no os habéis marchado.
Y que hemos estado allí en los momentos complicados.
Lo que contáis es con una ascendencia moral, ¿no? Digamos.
Sí, eso es muy importante, muy importante.
Paco, una de las cosas que menos se sabe, yo creo, en los medios de comunicación se habla bastante poco, es de la presencia española que hay gente que se quiere comprometer con África y que se compromete de manera personal con África, incluso las administraciones se comprometen con el desarrollo de África y muchas veces no se le da la publicidad tan importante para que esto siga. ¿Cómo está presente España en tu zona, el Ituri?
Sí. Bueno, España en el Congo en general y en el Ituri en particular está presente de una manera muy callada. O sea, hay españoles, prácticamente son todos misioneros o misioneras consagrados, y que están haciendo allí su trabajo callado. En España casi no se saben, salvo las familias nuestras que saben que estamos allí, y aparte de eso, pues casi somos ignorados. Pero los que están allí, el pueblo nativo, ese no nos ignora, eso sabe muy bien lo que se está haciendo, y no es que lo hagamos en nombre de España, sino lo hacemos en nombre de una fe, de un amor, y en equipos, o sea, que no son individuos, sino comunidades que están allí, pues dando ese calor humano, esa solución a todas las heridas que se van creando, que ya sea pues por una asistencia médica, una organización de escuela, aportando el agua, cosas muy sencillas pero que son vitales para la vida. Aparte de eso, pues prácticamente no hay ninguna otra presencia. A nivel del país, pues hay alguna que otra ONG, pero muy pocas. Las ONG prácticamente
de hecho, uno de tus grandes trabajos es
puede haber
lidiar con ellos.
Alguna que otra presencia, pero muy limitada, de España, muy limitada. A nivel de gobiernos, pues sí, parece ser que se hay, pero los gobiernos ya sabemos que van mucho más a hacer convenios con los gobiernos de allá y que son mucho más interesados que lo nuestro, que es más el ir gastando nuestra vida y nuestro corazón con esa gente de una manera silenciosa, sin buscar la contrapartida. Más bien entregando todo lo que tenemos en persona y lo que conseguimos de por aquí. O sea que son presencias muy diferentes y quizás pues esa, la más presente sea la misionera y misionero, sacerdotes, monjas, que hacen su trabajo discretamente sin buscar otra cosa, otro bien que el bien de esa gente a las que nos hemos entregado.
No tenemos mucho tiempo y desde luego daría para muchas entrevistas la zona del Ituri y sobre todo la situación político-social que se está viviendo y económica, el expolio al que se está sometiendo a todos, no solamente el Ituri, estaríamos hablando de toda la zona del Kivu, etcétera. Pero tenemos que ir finalizando, pero no, hay dos temas, vamos a dejarlo en dos temas que me gustaría tocar. Primero, salud pública, la pandemia del SIDA, ¿cómo está la situación en la zona?
Bueno, pues es una zona muy castigada por el SIDA, teniendo en cuenta que hemos tenido 12 años de guerra civil con soldados gubernamentales que no eran mejores que los diferentes grupos de guerrilleros enfrentados, todos pasando por todas partes violando, la violencia, las violaciones han sido muy, muy numerosas.
Sí, una táctica, entonces, ha sido una táctica de guerra más.
Sí. Pero claro, a esto han ido paseando el SIDA y transmitiéndolo al por mayor. Entonces, estadística pues no hay. Pero también ahí los misioneros y las misioneras están dando una respuesta con la creación, por ejemplo, en la diócesis de Magui tenemos 5 grandes centros de prevención y de acompañamiento hacia los que tienen el SIDA. Entonces se hace una gran labor de formación de a todos los niveles, en las escuelas, en las comunidades de base y tal, informando de lo que es el SIDA, porque muchos no. Y después, pues el acompañamiento, creando equipos de acompañantes, que psicológicamente es muy duro, y hay otros equipos que acompañan a los que van a acompañar a los que tienen el SIDA. Se ha conseguido a través de una serie de ayudas la triterapia para muchos que padecen el SIDA. Entonces, eso es una de las respuestas que se está dando a una realidad muy concreta en África.
El otro tema que me gustaría ya para terminar, desde aquí, desde Africanía, siempre hemos seguido muy de cerca al pueblo pigmeo. un pueblo que marginalizado dentro de todo un continente marginalizado, y precisamente la zona de Ituri es una de las grandes, digamos, bolsas, es una de las grandes regiones donde habitan el pueblo pigmeo. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo?
Bueno, pues el pueblo pigmeo incluso ha creado algunos episodios hace 2-3 años en los que ciertos grupos, que no voy a citar, pues habían sido acusados de canibalismo, porque iban cazando al pigmeo, que es un gran cazador, el pigmeo, pero de animales, no de seres humanos, y estos pues se los comían para adquirir las propiedades del cazador, que a un guerrillero pues le iba a dar mucha fortaleza y tal. Bueno, gracias a Dios los pigmeos siguen siendo, últimamente yo he estado en la zona donde más concentrados están y he visto cientos, si no miles, de pigmeo que se siguen dedicando a su caza. Son gente que no se fijan, van de un sitio para otro siguiendo el espíritu de la cacería y tal. Hay también misioneros, en nuestro tiempo hubo equipos de padres blancos, misioneros de África, hoy día hay equipos de misioneros combonianos y de sacerdotes diocesanos que van acompañando a estos pigmeos en su itinerario, y también ahí pues se acerca uno. Lo que pasa es que, igual que las misiones son lugares fijos, los pigmeos, al ser móviles, pues hay que ir con ellos, no se puede uno que establecer. Y les cuesta mucho porque las respuestas que hay que dar de escuelas y tal y cual, pues no puede ser como en otros pueblos. Efectivamente son pueblos que en toda esa zona de Centro África, desde Ruanda, Burundi, Congo, Gabón, el otro Congo y tal, pues son muchos y están considerados por los otros pueblos como inferiores.
Casi como infrahumanos, ¿no?
Son casi infrahumanos, son pequeñitos de talla, pero yo puedo decir que son grandes como seres humanos.
Pues muchísimas gracias, Paco Hostos, por estar aquí de nuevo en los micrófonos de Africanía y por traernos un trocito, además, del corazón del centro de África.
Muy bien, muchas gracias y saludos a todos.
¡Hola! Somos del Colegio Jesús Maestro y esto es Africanía.
Música de Letet Brulés, el Bikutsi Rock, nos da pie a las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Hablamos de la exposición del pintor congoleño Mavinga Ma en Kondo del 4 al 27 de julio en la ciudad de Gante, en Bélgica. La Asociación Pateras de la Vida organiza el campamento de verano 2009 en Larache del 10 al 20 de julio. Más información: www.encuentrosolidario.org. Próximo segundo Festival del Sur en Agüimes, en Gran Canaria, del 10 al 19 de julio. Más información: www.festivaldelsur.com. Y el día 11, concierto de César y Ébora en los veranos de la Villa de Madrid. Espacio Puerta del Ángel en la Casa de Campo a las 9 y media. Por supuesto, de la tarde. Y el día 10 en Sevilla, concierto por el Sáhara Libre. En la Alameda de Hércules de Sevilla, entrada gratuita. Y la Universidad de Santiago de Compostela convoca los cursos de verano. El enfoque basado en derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, fundamento y práctica. Del 13 al 15 de julio, con 30 horas lectivas, lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hemos consumido todo el tiempo que teníamos para este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte en Africanía. Agradecer la presencia, el que haya estado con nosotros a lo largo de este paseo, a un hombre como Paco Hostos, un hombre que sabe casi todo, si no todo, de la zona de Litourí, de la región de Litourí. Son 36 años ya viviendo en esta zona de la República Democrática del Congo, que le agradecemos que nos haya traído un pedacito de su vida, un pedacito de la vida de las sociedades de Litourí. Desde luego, uno de los rincones más bellos de todo el planeta. Extendemos nuestra gratitud a todos los equipos de cooperación al desarrollo, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid, así como de la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo. Y por supuesto, haceros extensivo a todos vosotros nuestro agradecimiento, porque sin vosotros esto no sería posible. Muchísimas gracias a todos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.